4 de abril de 1996, lunes de Pascua. Para hoy se esperan cielos cubiertos y lluvias en Galicia, Pirineos, Baleares y norte de Canarias, y brumas en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Castilla León y Castilla-La Mancha. En el resto del país, los cielos prácticamente despejados y las temperaturas con tendencia a subir ligeramente. Y el retorno de Semana Santa se convirtió, a pesar del Domingo de Resurrección, en un auténtico calvario para los millones, para miles y miles, hasta millones de españoles que eligieron el día de ayer para la operación retorno. Las carreteras españolas han vivido un auténtico caos circulatorio y hasta las 3 de esta madrugada se han registrado atascos kilométricos, retenciones en distintos puntos del país. Y eso que todavía en media España no hay operación retorno, puesto que al ser día festivo, el lunes de Pascua, en Navarra, en Rioja, en el País Vasco, en Cataluña, en Navarra, en todas estas regiones españolas, hoy es cuando se produce la operación retorno. En distintos puntos de España los coches llegaron a estar totalmente parados durante muchos minutos. Los puntos más conflictivos fueron en la Nacional 3, a su paso por Requena, Utiel, Honrubia y La Almarcha. En la Nacional 4, en Ocaña y Dos Barrios. En la Nacional 6, en El Espinar y Villacastín. Y para hoy se esperan también retenciones por la importante operación retorno en Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra y La Rioja. 101 personas han perdido la vida, según los últimos datos, en los 83 accidentes ocurridos desde el viernes. Resultaron heridas 107 personas, 67 de carácter grave y 40 de pronóstico leve. Y volvió a fallar también la información de la Dirección General de Tráfico, desgraciadamente, que por la razón que sea no es precisa. Y cuando hablan de ligeras retenciones, pues resulta que nos encontramos con atascos, retenciones o tráfico muy lento, desesperante para los conductores, de 20 kilómetros. Y muchas veces cabrea, enfada mucho más el que te estén diciendo por la radio desde la Dirección General de Tráfico que hay ligeras retenciones en la Nacional 3 y cuando está uno metido allí, o en la Nacional 5, dicen, se circula con normalidad y estás viendo que se está tardando en hacer 40 kilómetros, pues una hora, como ocurría ayer en el caso de Valmojado, en algunos momentos. Es decir, una operación retorno de auténtico desastre que pone en evidencia algo que los españoles parece que nos negamos a creer, y es que desgraciadamente las carreteras, las autovías españolas son insuficientes. Son autovías que se han quedado cortas para las necesidades de España. España a estas alturas del siglo tenía que estar con unas autopistas radiales desde Madrid, desde Barcelona, desde Valencia, desde Bilbao, desde las principales capitales, desde los grandes núcleos de población que permitieran absorber el tráfico de estas operaciones retorno, el tráfico más intenso, el tráfico más fuerte. Y están pensadas las carreteras para días normales. Las autovías se han quedado literalmente enanas para la circulación, el crecimiento económico y el crecimiento del parque de vehículos de nuestro país. Y la falta de previsión de este gobierno, que se despide con la evidencia de que una buena parte del dinero que se estuvieron llevando de mala manera se tenía que haber dedicado a la construcción de grandes autopistas, que es lo que se echa de menos ahora en nuestro país. Autopistas que permitan el acceso en estos puntos conflictivos y la circulación mucho más fluida. El calvario ayer de millones de españoles fue la muestra palpable de que algo falla en las famosas autovías españolas. ¿Qué es mejor las autovías que las carreteras? Naturalmente, no íbamos a estar como hace 20 años o como en tiempos de Primo de Rivera, que fue el último que se le ocurrieron aquí diseños de carreteras. Pero el que estemos un 10%, un 20%, un 30% mejor no quiere decir que estemos en el estado ideal, en el estado que es exigible a este y a cualquier gobierno que venga en el futuro. Y entramos en materia con otros asuntos. Antes de comenzar a repasar la crónica política, es obligado el homenaje y el recuerdo a la compañera desaparecida, Encarna Sánchez. El pasado viernes murió en Madrid después de una larga, larguísima enfermedad que mantuvo oculta durante todo este tiempo. En el año 1992, cuando el equipo procedente entonces de Antena 3 llegaba a la COPE, Encarna Sánchez ya estaba enferma. Había tenido los primeros síntomas y la confirmación de un cáncer. Aquel cáncer fue tratado y Encarna Sánchez luchó de manera denodada para conseguir vencer el cáncer. Pero al final no pudo ser y esta terrible enfermedad se llevó a Encarna Sánchez. Mantuvo hasta el último minuto su profesionalidad ejemplar, con dolores, con problemas de voz, con problemas de garganta, con problemas en una buena parte de su cuerpo invadido ya por el cáncer. R que R, seguía al pie del cañón, manteniendo ante todos los oyentes lo que para ella era la obligación sagrada, la obligación de comparecer y llevar hasta los últimos rincones de España el programa más popular de la tarde española, el programa con el que ha muerto líder de la radio española en las tardes, sin que nadie, ni de las nuevas generaciones ni de las viejas, haya podido hacerle sombra a una personalidad singular e irrepetible en la radio española, que a nadie dejó indiferente, que para bien o para mal, ahí estaba tarde tras tarde, con unas opiniones muy, muy personales, unas opiniones muy, 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 muy características de una personalidad muy fuerte, arrolladora, que la convirtieron, como definía Manuel Martín Ferrán el pasado sábado, en la diosa de la radio, en una mujer irrepetible, singular, singularísima, y que difícilmente volverá a aparecer en mucho tiempo una voz igual en la radio española. Profesionalidad hasta el último de los minutos, un coraje ejemplar en los 3 años de padecimiento y de enfermedad, liderazgo hasta el último de los minutos de su vida, y la mujer más importante de la historia de la radio en España. El pasado 18 de marzo, es decir, hace menos de un mes, Encarna Sánchez, por prescripción facultativa, se despedía momentáneamente, decía, de los oyentes, para volver en cuanto se recuperara después de tomarse un descanso. Era, sin que ella lo supiera, la despedida definitiva. Escúchenla.
El sonido de la radio ha sido para mí, y lo va a seguir siendo, siempre, el camino más corto para comprender el camino de la amistad. Y sobre todo, el camino de la fidelidad. Por eso, buenas tardes, amigos. O como diría Tarradellas, amigos, ya soy aquí. Pero solo os digo a vosotros, a mis millones de amigos, a los que me habéis alentado, escuchado, respaldado, a los que me esperáis, a vosotros, a esos 3 o 4 millones de personas invaluables que quiero ganarme el pan una tarde más, a los demás, a los 3 o 4 charlatanes que quieren ganarse el pan con el sudor de mi frente, no de la suya, frente a otros compromisos, ya tienen bastante con volver su presencia a la mediocridad. Pero vosotros sí sabéis de mí, de mi equipo, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi pequeña perfección, como sabéis también de mi pequeña afección, y que el médico me recomendó unos días de descanso. Y por eso una vez más, estoy haciendo caso y quiero quedarme para estar muy pronto con todos vosotros. Pero os tengo que decir muchas cosas. Pronto volveréis a sonreír. Pronto volveréis a mi encuentro. Pronto podré decir con toda la valentía del mundo, temblad, pedazo de sinvergüenzas. Y dicho esto, tengo un compromiso ético y social para con millones de ciudadanos. Y lo voy a cumplir, te lo aseguro. Ahora comenzamos de la mano, firmes, seguros, comprometidos para llegar a la trinchera. Y recuerda que aquí no hay ni más ni menos que tan solo una mujer.
Con valor y con la vida. Porque es vida. Con la fuerza de la soledad en un mundo dominado por los hombres, una voz. El espejo de la tarde donde mirar aquellos que quieren ver más allá de las palabras. Tras el coraje de sentir, de querer, de aportar y de vivir, hay tan solo una mujer.
Ahí tienen, amigos, lo que era la sintonía del programa de Encarna Sánchez, una sintonía que no se volverá a escuchar con la voz de Encarna Sánchez, fallecida el pasado viernes en Madrid. La despedida dramática de Encarna Sánchez, ya afectada por esta terrible enfermedad que ninguno hemos querido nombrar por respeto, o casi ninguno, por respeto a Encarna Sánchez, que ahora ha dejado ya la radio. Se va la primera de las voces de una gran generación de hombres de radio. Los años no pasan en balde, como Gabilondo, Luis del Olmo, la propia Encarna Sánchez. Encarna, 3 años enferma, pero al pie del cañón, en una muestra de profesionalidad ejemplar. Una mujer que ha escrito páginas de oro en la radio española. Son las 6:12 y otras noticias de interés en la mañana. Se inicia hoy una semana decisiva ya en las negociaciones muy avanzadas para llegar a un acuerdo en la investidura de Aznar y del futuro gobierno. Mañana se reúnen Rato y Molins por PP y Convergencia, y en esta ocasión ya con un documento elaborado. También habrá contactos con el PNV. López de Lerma, de Convergencia, ha señalado como posibles fechas para la investidura la última semana de abril o la primera de mayo, aunque ha asegurado que será clave la oferta del PP sobre financiación autonómica, que se ha convertido en el asunto central de la discusión. El portavoz del PP, Rato, ha advertido que la cantidad de dinero que recibirá cada comunidad por habitante estará supeditada a la evolución del déficit público, por lo que la reforma fiscal no será aprobada de inmediato. Y cuenta ABC que el Partido Popular estudia ofrecer a Convergencia la cesión a las autonomías de tramos del IRPF entre el 10 y el 35%. En la declaración de la renta habrá 2 tarifas, una nacional y otra fijada por cada gobierno regional. Y el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Javier Arzallu, reconoció ayer que ha habido avance en las negociaciones del PP, aunque ha pedido a Aznar que reconozca que el País Vasco es una nación, durante la celebración de la Berri Eguna, el llamado Día de la Patria Vasca, por los nacionalistas. Arzallu ha criticado a los dirigentes de otras regiones por reivindicar los mismos derechos que los vascos y catalanes, cuando dice no está recogido en sus respectivos estatutos. Y el presidente del Senado, Barrero, del Partido Popular, dijo ayer que la propuesta de Fraga sobre un modelo federal para España no es posible ni conveniente en estos momentos. Mañana el rey don Juan Carlos reanuda las consultas con los portavoces parlamentarios para la proposición de un candidato a presidente del gobierno. Iñaki Anasagasti, del PNV, y Molins, de Convergencia, estarán mañana en la Zarzuela, y el miércoles Julio Anguita será recibido por el rey. El jueves y viernes cerrará el rey consultas con Felipe González y finalmente con el principal candidato a la presidencia del gobierno, a formar gobierno, José María Aznar. La revista Tiempo, en un amplio reportaje, publica hoy los sueldos que cobrarán Felipe González, sus ministros y los altos cargos cuando se vayan a la oposición. En virtud de una ley aprobada por el gobierno de UCD y consensuada con el PSOE, los ministros y asimilados recibirán el 80% del salario durante 2 años, una vez que abandonan el gobierno. Como casi todos los ministros y secretarios de Estado son diputados, percibirán además el sueldo de diputados. Se da la paradoja que siendo ex altos cargos, ganarán más dinero que ejerciendo el poder. Algunos ejemplos. Como presidente, Felipe González cobra, según la revista Tiempo, 862.000 pesetas mensuales. Como expresidente recibirá 1.185.000 pesetas al mes. Rubalcaba, como ministro, cobraba, o cobra todavía, 761.000 pesetas. Cuando se vaya cobrará 1.104.000. Carmen Alborch cobra 761.000. Se llevará también 1.224.000 mensuales, incluso más que Felipe González, porque es funcionario y suma además los trienios. Lerma, Borrell, Belloc, Saavedra, Alberdia, Guiagaray, Griñán, Cristina Narbona como secretaria de Estado, María Teresa Fernández de Vega, están en el mismo caso que Carmen Alborch, que como son funcionarios reciben también los correspondientes trienios. Es decir, un auténtico chollete todos los que llegan a los cargos públicos en este nivel y en otros niveles, porque algunos se han blindado el sueldo y por marcharse van a recibir jugosas indemnizaciones. Y se convierte, por tanto, el aparecer en la vida pública en un auténtico chollete.